La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy nos vamos a trasladar a un lugar precioso, maravilloso, estupendo y que, bueno, lleno también de misterio y secretos. Nos vamos a trasladar a la isla de La Gomera, del archipiélago canario, en medio del océano Atlántico, y para ello vamos a hablar con Carlos Pérez Simanca, investigador, colaborador de programa Hermanos como Crónica de San Borondón y bueno, guía también turístico de formación profesional y de actuación profesional. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en La Rueda del Misterio.
No, gracias a ustedes por llamarme. Por cierto, tengo que decirte una cosa, la cabecera de tu programa me encanta.
Muchísimas
gracias. A Manuel, que te lo creo, ¿no? Que siempre me ha gustado.
Sí, sí, la verdad
me parece genial.
La verdad es que José Luis López Durán es un artista y bueno, sí, sí, la verdad es que de verdad que bueno, él también de profesión médico, pero la música es su pasión. Como tu caso, Carlos, tú eres un investigador profundo y a mí me gustaría que le comentase a los oyentes, pues, ¿desde cuándo y cómo surge ese ánimo? Porque no voy a decir afición, porque lo que hay que tener ánimo para investigar, ese ánimo para realizar investigaciones de lo desconocido. ¿Dónde sucede?
Hombre, a mí me surge por mi abuelo. Mi abuelo siempre ha estado enfocado a la comunicación, siempre ha estado en la radio. Lleva 55 años, todavía sigue haciendo sus programas de radio con sus oyentes. Y bueno, pues con él fue con las primeras veces que investigué. Luego en el instituto, en La Gomera, solo había un instituto, tenías que ir a un internado, a una residencia escolar. Ahí conocí a otros compañeros, nos metimos en un proyecto que se llamaba Ezequén e investigamos muchos casos, pero claro que nosotros lo íbamos apartando como temas de leyenda. Y fue a raíz en el 2013, yo creo que era el momento en el que nos teníamos que conocer y teníamos en el momento que coincidir, en el que conozco pues a dos personajes claves en todo esto, que es José Gregorio González y Fernando Hernández, las dos crónicas de San Borondón, a los cuales nos conocimos en un congreso de misterios en Gran Canaria. Yo les conté algunos casos que había investigado y a partir de ahí fueron ellos los que me animaron realmente ya a dar ese paso, ¿no? De ser oyente, digamos más pasivo, ¿no? Que escuchaba los programas, a un oyente más activo, ¿no? Que aportaba contenido pues al programa Crónicas de San Borondón. Y ahí pues me he metido prácticamente de lleno. Y prácticamente creo que estamos dando, La Gomera está dando pues un gran caso, por lo menos uno o dos grandes casos al año, ¿no? Y bueno, y seguimos, porque tenemos ahora un montón de casos que investigar.
Bueno, la verdad es que yo quiero dar desde aquí las gracias a José Gregorio González, director de ese fantástico programa Crónica de San Borondón, el cual recomendamos desde aquí, desde La Rueda del Misterio, por su espléndida acogida en la isla tinerfeña, pues donde hemos pasado unos días fantásticos, ya digo, en ese lugar tan mágico y mítico como es la isla de Tenerife en este caso, al igual que son todas las islas del archipiélago. Carlos, si te parece, entramos ya en vereda o entramos ya en los datos y me gustaría que nos desplazásemos al mes de marzo, 1979. Ahí ocurre un evento del cual tú tienes información de primera mano, ¿verdad?
Sí, le comento. A mí, por ejemplo, este es un caso que yo escuché en casa, porque mi abuelo fue testigo ocular de este caso. Un caso que se dio carpetazo, tienen ustedes la foto, tienen que poner OVNI Canarias 1969 y verán un objeto, la evolución de un objeto con diferentes, digamos, círculos concéntricos en el aire. Aquello se dio carpetazo, como dije, las autoridades militares dijo que era un misil Poseidón, lanzado desde las cercanías de Canarias, yo no sé qué da más miedo, si un ovni o que estuvo sobrevolando por nosotros algún artefacto nuclear. Y bueno, pues aquello se quedó, pero en mi pueblo eso siempre estuvo muy latente y fue una historia que se escuchaba en las tabernas, me la han contado, digamos, pescadores. Pues de hace poco hemos vuelto a través de un artículo que salió en prensa en el que hablaba de que sí, de que aquello era un misil Poseidón, volví con esa entrevista a retomar ya con grabadora en mano a los testigos oculares de aquel caso. Les comento sobre en la visual de 222 grados sureste, ¿vale? Digamos, para que se sitúe, si tuviéramos un mapa entre la isla del Hierro, la isla de La Palma, y situando, como ves, el Teide, pues estaría más o menos en un... cruzaría, por ejemplo, La Gomera, de oeste a este. Un objeto sale sobre el atardecer, sobre las 7 de la tarde, cruza todo el cielo, iluminándolo como si fuera un relámpago. Eso es el caso que más o menos todos los testigos oculares vieron.
Claro, pero como les digo... Sí, pero Carlos, digo, esa es la parte visible...
parte oficial.
Exactamente, la parte oficial, sí, sí. Pero claro, ahí ha habido muchísima polémica porque la explicación oficial... como ya digo, tú has comentado por parte de tu abuelo, parece que discrepa profundamente, ¿no?
Claro, eso es a las 7 y ser a las 19:05 hora canarias del mes de marzo, ¿vale? Pero tengo, ahora nos vamos a ir hacia el testimonio de mi abuelo. Mi abuelo es miembro de la URE, de la Unión de Radioaficionados de España, y por esos días estaban celebrando una reunión en la isla de La Gomera, la URE de Tenerife. Mi abuelo, pues prácticamente terminan de cenar y se van en el coche, en un Peugeot 405, en dirección a mi pueblo, a Playa Santiago, que está en el sur. En todo momento van hablando con la emisora, va hablando con su amigo, con Vidal Tomé, un famoso taxista de San Sebastián, hablan por la emisora, cuando Vidal, de repente, avisa a mi abuelo que tiene algo encima. Mi abuelo se percata de que hay una iluminación, como si un foco hubiera impactado en la carretera. En breve pierden las comunicaciones, hay interferencias, y no pude entrevistar a otro testigo ocular, pero sí al hijo. El hijo me comentaba que el padre era camionero, que el padre ve toda la escena de cómo un objeto sale del barranco, de un barranco contiguo a San Sebastián de La Gomera, se planta sobre la vertical de la carretera y en un momento dado persigue a mi abuelo, ¿no? Ve pasar a mi abuelo como un rayo. Mi abuelo dice que no sabe cómo llegó a Playa Santiago, que el viaje le pareció eterno, pero que llegó con las ruedas echando humo. Y eso pasa a las 9:05 de la noche. ¿No? Tenemos el primer testimonio, sí, sí, sí. Fuera, ¿no? ¿Vale? Yo le pregunto a mi abuelo en la grabación, ¿aquello era un misil? Dice, yo no lo pude ver. Le pregunto a Vidal, dice, no, aquello era como una especie de bola de luz que iba siempre hacia adelante y hacia atrás, Hacía como pequeño zigzag en el aire, iba hacia adelante y hacia atrás hasta que se desaparecía. El otro caso, el otro testimonio, que yo creo que es el más importante, estamos hablando de que la luz que se ve, la oficial, es que sale entre la isla de La Palma y la isla del Hierro, ¿vale? Sale en el horizonte. Uh-huh. Hubo un barco llamado La Madre Vitarte, un barco que se había comprado en el País Vasco, todavía no se le había cambiado el nombre. Y la Madre Vitarte era uno de estos terminanos grandes, tenía casi unos 30 metros de eslora, era un señor barco atunero. Y siempre los pescadores, los tres casos, siempre hacen el mismo gesto, la palma hacia arriba, para indicar que la mar estaba tranquila, ¿sabes? La mar estaba hallada, una expresión de aquí. Dice que el mar estaba tranquilo, ellos fondean, van a ir a buscar carnada para el atún, y ellos atracan fondea en la playa de Alojera. Eso está en el noreste, noroeste de la isla de La Gomera. Fondea y se queda más tranquila y empiezan los tres. El primero que lo ve es uno de los marineros, que en aquel momento era el más joven, el Ramón, conocido por Yacán. Él está en la popa del barco cuando de repente dice que él ve salir detrás de La Gomera un disco enorme, dice que era lleno de colores, que se pone encima del barco, y de repente el barco empieza, las olas empiezan a girar el barco, y él solo oía al capitán diciendo la orden de piquen cabos, y avante toda, ¿no? Él estaba, el capitán no estaba en el puente, iba, dice que lo vio salir y que picaba, que pedía eso, ¿no? La orden de cortar los cabos y lanzarse, porque la idea que tenía el capitán era embarrancar el barco en la playa y salir por tierra. Le digo, ¿qué era el tamaño? Dice, mira, el tamaño era, no sé lo decirte, pero más grande que un campo de fútbol, me nos dijo. El otro testigo, sí. Juan, que es Policía Nacional, ahora mismo, está en la, es el siguiente que lo ve. Él ve salir el barco, ve también, ve cómo él estaba de espalda, ve cómo llega, mira hacia arriba, ve toda una serie de luces y de cómo el o sea, cómo de aquel disco va despacio, o sea, no acelera, sino va en dirección hacia el hierro. Y en un momento dado, entre cuando él calculaba que ya por lo menos iría como a 5 millas de su posición, acelera hacia la isla de La Palma, perdiéndose en el horizonte. El tercer testimonio es el del capitán, el del jefe de máquina, que tiene ahora un bar, y él, bueno, siempre nos cuenta, nos contaba lo mismo. Él estaba abajo en la máquina reparando una correa de una de las máquinas, se la había, estaban sustituyéndola, cuando de repente oye, ve el barco y empieza a moverse, a moverse violentamente, y oye el timbre de la puesta en marcha. Sube para arriba, o sea, él sube hacia la cubierta para decirle al capitán que estaba todavía, cuando de repente ve hacia arriba y ven ese disco enorme, él dice que como una luz de discoteca, muchos reflejos, iluminó, cegaba la vista, y vio como aquello lo mismo, como segundo testimonio, que el barco, que aquello empieza a dirigirse lentamente hacia el hierro, y luego hizo un giro de 90 grados hacia perderse en el horizonte. Le preguntaba, ¿tú crees que hay un misil? Sí, hombre, me dijo, misiles yo no he visto nunca en mi vida, pero no creo que un misil haga una L en el aire y vaya despacio. El primer testimonio no vio que se alejó, porque se botó al agua. O sea, él dijo, se botó y su idea era nadar hasta tierra. O sea, el capitán ya fallecido, el patrón del barco, él decía eso, que la idea era picar el cabo delante, meter máquina y embarrancar en la playa y salir corriendo por tierra. Yo creo que esa es la más importante. Primero porque lo vieron todos los marineros. Solo un testimonio no quiso hablar, porque dijo que aquello, que eso lo guardaba para él, lo que pasó y lo que él sintió. Y bueno, el barco, aquel día, tuvieron que llamar por radio. Vinieron dos barcos a escoltar, lo escoltaron hasta el puerto. O sea, de la impresión que tuvieron de ver aquella luz. Al barco que lo escoltó, que era el número 47, tampoco tenía nombre, a partir de aquel momento lo llamaron el Omni.
Por el haber recogido a esas personas, ¿no? Haber acompañado. Sí. Carlos, yo te quería preguntar, porque claro, la versión oficial es que era un misil Poseidón, que bueno, pues se había lanzado, no sé si por error o no. Pero, claro, lo que cuentan los testigos tiene poco que ver con el lanzamiento de un misil, ¿no?
Yo creo que en esa noche hubieron dos fenómenos diferentes. No dudo que hubiera un misil Poseidón, no lo dudo. O sea, yo no lo pongo en duda. Pero creo que los fenómenos que se vivieron eran otra cosa. porque hay otro testimonio, un testimonio de un matrimonio, de, bueno, de un, en aquel momento no eran matrimonio, chico joven, chica joven, que se veían y fueron a un descampado al monte. Vamos a poner a ver los árboles.
Por ejemplo.
Cuando ellos vienen, ya es de noche, ya es pasada la noche, estamos en torno a ese arco, porque claro, el barco lo ve también en torno a las 9, pasadas las 9 de la noche. O sea, no es a las 7 como se vio la fotografía de Joaquín Neuro que está en la red, ¿vale? Uh-huh. Que ese sería el famoso misil. Esto estamos hablando después de las 7 de la tarde, ya a las 9. En ese arco entre las 8 y media, 10 de la noche. Ellos ya oscurecidos, son las 9. El señor, en aquel momento el chico iba conduciendo un Seat 127. Y de repente, o sea, era un Seat, pero no recuerdo si era el 132 o el 127. De repente la chica gira y empieza a llamar. Y ellos dos ven en un lugar llamado El Pajarito, que es el cruce para donde se unen las tres carreteras ahora de La Gomera, la del sur, la dorsal y la del norte. Ellos ven como una especie de caja de zapatos rectangular flotando en el aire. Despedía colores como fulgor. Ellos dan como... hay una, La Gomera tiene muchas curvas. Ellos van viéndolo y en una de las curvas... en el que ya pierden la visión, cuando vuelven a retomar, salen de aquella curva, una curva que entraba hacia la derecha, ya cuando miran, había habido un relámpago y aquel artefacto ya no estaba. Esos son los tres testimonios que he tomado de aquella noche.
Bueno, la verdad y es yo, que eso...
Sí, en mi humilde opinión, yo creo que hablamos de dos casos diferentes. Claro. O sea, uno es el Poseidón, pero otro es lo que se vivió en aquella noche y en la isla de La Gomera.
Claro, la verdad es que impresionante eso, bueno, testimonio de primerísima mano, uno de ellos de tu abuelo que realmente parece que queda muy lejos de un misil Poseidón, como tú bien dices, posiblemente pues se lanzase ese misil, pero ahí hay testimonio de algo totalmente distinto, Carlos. Porque también en La Gomera, aparte de ese caso, hay lo que se llama también, y ocurren en otros lugares de todo el mundo, las llamadas luces populares, ¿no?
Sí, unas luces populares han sido bautizadas por los amigos Jesús Callejo y Javier Sierra. La Gomera tiene, está la isla está preñada de luces populares. Ahí está, tenemos pues muchas, de colores azuladas, rojas, amarillas, pero la luz que yo creo que es el misterio por excelencia de La Gomera. Pero cuando alguien me pregunta cuál es el misterio de La Gomera, siempre digo la luz de la Vega Abajo o la luz de la Dama. Muy parecido a la luz de Mafasca, pero esta luz tiene tres particularidades. Fue que durante 2 años, bueno, casi 2 años y medio, la luz se veía todas las noches. No había una noche en la que la luz no hiciera acto de presencia. Tenemos recogido como unos 175 testimonios, pues a cuál más impresionante. La luz, siempre los testigos te dicen lo mismo. La luz parecía que tenía inteligencia, que jugaba con el que jugaba e interaccionaba con el que estaba observando y que en todo momento sentía siempre como que había una presencia. No era algo, o sea, no era un, no sé, ellos decían que no era como, no era algo inmaterial, no era una luz que aparecía allí y que, no, sino que como que había algo más. Eso, por ejemplo, me lo cuenta Eligio Negrín. Él tenía una venta. La Ventita es una tienda pequeña que sirve también de bar. Son típicas en Canarias. En La Gomera, pues las ventas son eso, donde podías beber un vaso de vino o comprar una lata de atún. O sea, era como una especie de colmado, ¿vale? Entonces él tenía una venta en una playa llamada La Rajita, donde había una antigua empresa conservera de Lloret y Mar. En los 2 años en los que se produce el cierre es cuando se ve aparece esa luz en la dama. Eligio me contaba, sí. Él tenía una moto, entonces él bajaba y se la tropezó a Francis. La luz aparecía en una curva, ¿no? Imaginaros, aparecía y de repente siempre se ponía al lado de la moto y la escoltaba. En algunas ocasiones, tú tenías miedo, ¿no? No tenía miedo. O sea, era un hecho de que iba cansado, quería llegar a mi casa. Pero sí, en algunas ocasiones la luz sí se te venía como para tumbarte, ¿no? Para hacerte salir fuera de la carretera. Juan Navarro, también conocido como el Chaparro, él vivía en Chipud, en la localidad por encima de la dama, iba a buscar a su mujer, a la dama, pues él contaba ya que prácticamente que le apareciera la luz era ya algo ya pues normal y que ya pasó de ser anecdótico. La veía y él ya prácticamente le producía indiferencia. Pero después ya tenemos casos más duros, por ejemplo, de un camión. El camión para, la luz, cuando él supuestamente baja para increpar la luz, pensando de que es un gamberro, la luz lo golpea, lo tumba, él sigue detrás de la luz, y porque iba un acompañante con él, si no lo coge, la luz lo que estaba haciendo era lo golpeaba y se alejaba para que lo persiguiera, para tirarlo por el precipicio, por un barranco de los que hay en La Gomera.
Sí, porque Carlos, quería comentar para que también los oyentes lo sepan, La Gomera es una isla con una garganta muy pronunciada, con una orografía pues llena de montaña, y no hay grandes llanuras donde, bueno, la luz pueda, una luz de una casa, una luz de cualquier otro sitio se pueda confundir, que allí todo el mundo sabe dónde está cada casa, dónde está cada sitio, y es muy difícil confundirlo con esas luces con otra cosa, ¿no?
Yo en ese momento, o sea, yo cuando siempre que había algún escéptico este de que hacen preguntas, yo hago lo mismo. Venga usted conmigo y hable usted con la. Tenemos todavía vivo un montón de testigos que le van a decir lo mismo. Era una luz que aparecía como prácticamente como si fuera la luz de un cigarro a ser del tamaño pues de un coche, una luz enorme. La luz en algunos lados flotaba, en otros lados iba dando botes, y la luz, eso durante 2 años, aparece. Hay quien dice, tenemos testimonio que nos cuenta una señora que ahora está en una residencia así, en un país hermoso, que escuchaba a la madre cuando la luz la perseguía, ella venía de trabajar, se le hizo noche, le aparece la luz, dice que escuchaba la voz de la madre difunta. En otros, iban a para hacer la carretera, unas mejoras, llevaron una pala mecánica para trabajar donde estaban, donde supuestamente aparecía la luz, y la pala se estropea 3 veces, se rompe, la última ya se rompe por completo y siendo inservible. Y lo más asombroso de este caso, si todavía se puede todavía añadir algo más asombroso, no sé si en la península, creo que no es tan conocido como en Canarias, que es el doctor José Gregorio Hernández, que es un médico venezolano, se caracteriza por una figura vestida de traje, corbata y sombrero, y el doctor José Gregorio nunca ha sido beatificado o no ha llegado a la canonización, teniendo milagros encima, porque se utiliza para la magia negra. Pues uno de los milagros que hace fue salvar a una niña cuyo padre procedía del pueblo de La Dama. Y por lo visto, este hombre, en agradecimiento, quiso levantar una ermita en honor al doctor José Gregorio Hernández González, el amigo de Crónica. Así que se trae una señora de Venezuela. Durante toda una noche aquella mujer está haciendo algo, una especie de ritual, entierran algo y de encima levantan aquella ermita. La ermita es una ermita que no está consagrada. La iglesia, cuando preguntas por ella, no sabe, no contesta. Es un lugar que está en un lugar de San, allí en una especie de terraplén en la que no crece nada alrededor, eso lo hemos comprobado, y en días de lluvia se utiliza para ahora, para restos de velas y cosas así, y cuando se hizo aquello la luz nunca más apareció, desapareció. Dio unos conatos de luces en poquito más arriba, en un sitio llamado Los Hachones. Los Hachones serían como antorchas. Y los Hachones se llamaban así porque tenemos también testimonios ya históricos de que se veían luces por la noche, pero aquello fue ya finales del 86, principios del 87, que se vieron allí. Pero la luz nunca apareció. Digo, 175 casos que tenemos recogido, y es, yo creo que un caso en el que cualquier explicación que podamos darle, luces telúricas, pues digamos delirio, algún tipo de delirio colectivo, lo que sea, siempre nos va a cojear por un lado por la presencia y la potencia de los testimonios. O sea, no es un tema que hemos escuchado o fue recogido hace 200 años o hace 80 años, no. Sino es recogido ahora, o sea, ahora cualquier persona puede ir a ese pueblo, hacer preguntar y le van a contestarse, no, yo vi la luz y la luz era esta característica.
Claro, algo también impresionante, pero impresionante también, fíjate que un ser ya descrito por Leonardo Torriani en el siglo XVI, que vio Luciano Arzola, era un ser llamado maligno. Y te voy a nombrar directamente a ti, a Carlos. Tú lo nombras como el soberano indiscutible, es el Irguán. ¿Quién es este ser?
Vale, este ser, nombraste a un amigo, a Luciano Arzola, que se nos fue. Y tuve el placer de ser de los pocos, ya, de las pocas entrevistas que hice, yo creo que de las últimas me la hizo a mí. Con Luciano estuve varias tardes, un invierno, me acuerdo, cuando llovía en La Gomera, lluvioso y frío, en el pueblo de Imada, y me contó un montón de historias. Yo le digo soberano porque La Gomera, digamos, tiene ese, cuando uno va al misterio de La Gomera, tiene ese sabor añejo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No, es un tema que ha permanecido ahí como muy, como metido en un arcón, un baúl viejo, ¿no? Y que lo abrimos, ¿no? Cuando llegas a una casa y empiezas a sacar, ves recuerdos o ves cosas que te llaman la atención. El Irguán es una de esas herencias que nos ha venido de los antiguos gomeros. Ellos le tenían bastante pánico. Y, por ejemplo, hay teorías, por ejemplo, como la de Fernando Hernández, a las cuales yo creo que suscribo, eran como protectores de lugares sagrados, ¿no? Y es verdad, aparecen siempre en lugares que cerca de sus apariciones hay algún altar o algunas aras de sacrificio o cuevas de enterramiento. Yo lo llamo así porque parece que podría ser algo de hace 500, 600 años, de los antiguos gomeros, que se lo cuentan a los primeros cronistas europeos que llegan a mirar La Gomera, pero es que en pleno siglo XX ha habido apariciones, y ya no solo en el siglo XX, sino ahora mismo en el siglo XXI, hace poco recogíamos un testimonio también de algo enorme, bípedo, que cruzaba un pueblo, el barrio de La Palmita en el Nigua. Pescadores que han visto a hombres con cabezas de perros en Majona, es una punta que está entre San Sebastián y el Nigua, en la costa noreste, y que es un sitio donde la gente suele ir a pescar, a estar a Ribera, a Berín, y lo han visto. Entonces, es rico. Pasa que el lugar, según vayamos, donde vayamos, o es hombre, mitad perro, mitad hombre, mitad cabra, mitad perro, mitad cabra, y así suele variar la forma, pero suele ser así, siempre muy alto, más de 2 metros, y siempre en la actitud amenazante.
La verdad es que interesantísimo. ¿Y ha interactuado con el hombre este ser alguna vez?
Sí, por ejemplo, el caso de Luciano Arzola. Yo creo que ese es, para mí, es otro caso, lo sacamos el año pasado, hace 2 años lo sacamos en Crónica, y llamó muchísimo la atención por el hecho de que en Gran Canaria se le llama los tibicenas, o por ejemplo, al amigo Luis Javier Velasco, haciendo un estudio pues prácticamente exhaustivo de todos los perros negros, ¿vale? Los perros negros como aparecen también en la península, ¿no? Que aparecen en Canarias. Y este data de que en la última luna llena, en vísperas de San, de San Juan, San Juan en La Gomera, no hace mucho, hace 30, 40 años, bueno, hasta los 70, era más importante que la Nochebuena. Era un lugar, era un día en el año en el que se reunían los vecinos para celebrar diferentes pues diferentes actos, hacían una comida colectiva, había música, y era un lugar importante, una reminiscencia de nuestro pasado, adorando al sol. Así que en esa víspera, en Imada es un pueblo que está colindante con el Parque Nacional del Garajonay, uno de los pueblos más altos de La Gomera, empiezan a aparecer ganado muerto. Aparece ganado mutilado, ojo al dato, ganado ya mutilado, mucho antes del Tupacabra. Y aquello pone en alerta a los vecinos, pensando de que allí había perros asilvestrados que estaban atacando al ganado. Así que, repito, vísperas de la noche de San Juan. Esa noche se habían hecho creado una especie de partida, vecinos que patrullaban las periferias del barrio, del caserío de Imada, cuando de repente oyen la voz de alarma. Algo había aparecido y los vecinos estaban corriendo hacia la plaza de Imada, donde está la ermita, que popularmente se le llamaba el terreno de las brujas o el bailadero de las brujas. Les cuento. Luciano Arzuala está a unos 20 metros por encima de la acera. Ven cómo varios vecinos tienen acorralado contra no la ermita, sino contra la casa del maestro que estaba allí, a un bicho de unos 2 metros de alzada del morro al suelo, en actitud, como si fuera un perro, en actitud de ataque, y como los vecinos se van posicionando delante de él en forma de media luna. Uno de ellos, que llegó a ser alcalde de Alajeró muchísimos años después, esto estamos hablando del año 49, disculpa que no tengo ahora el dato aquí, carga la escopeta, pega un tiro al aire, el perro no hace ningún tipo de ademán, aquello no se mueve, y el siguiente tiro se lo pega. Cuando le pega el tiro, aquello estalla en luz y desaparece completamente. Bien, aquello me pareció tan alucinante que yo le dije a Luciano Arzuala que algo así no me lo podía, que necesitaba más testimonio. Me trajo el cuñado y me trajo a otro señor que participa, cuentan lo mismo, y un poco tiempo después entrevisto a un señor que en aquel momento era un muchacho, era mucho más joven que Luciano, Luciano le sacaría unos 5 o 6 años, y él cuenta que él estaba con el padre y él estaba, él vio la cena. Él dijo que ellos dijeron que ellos oyeron a los perros que tenían en casa, los perros estaban aullando, haciendo lamento, pensaron que algo se acercaba, y cuando ellos llegaron vieron, él lo dijo así, vieron como si se materializara en la sombra aquel ser. Y luego, igual que Luciano, ¿vieron qué pasó después? Y mira, cuando aquello salió, que saltó una luz, todo el mundo salió para sus casas, y aquello no se vino a hablar sino hasta después, al otro día en las fiestas de San Juan, se habló de aquello, de aquel perro negro. Pues ese es el caso de que me cuenta Luciano Arzuala, aquí es un caso en el que todavía, bueno, están los testigos vivos, Luciano se nos fue, hay algunos testigos que en aquel momento eran niños, pero sobre todo el hecho de que aquello se contaba en las casas, ¿no? De que aquello pasó de verdad y que y lo vieron.
Claro. Realmente son historias que están ahí, que bueno, también queremos pasar a otro lugar y a otro tipo de también de manifestaciones. Lo que ocurría en Laguna Grande, en el pleno corazón del parque de Garajonay, como tú has comentado, donde, según tú mismo dices, luces, espanto y bruja se encontraban allí, realmente formando un círculo perfecto con 14 piedras y una en el centro. El mundo brujeril, el mundo ritual de las brujas también está muy presente en La Gomera, ¿no, Carlos?
Sí, le cuento una cosa a tus oyentes, que es una cosa que yo, por ejemplo, suelo contar en las rutas que hacemos. El círculo de piedra, o sea, la Laguna Grande, se lleva la fama, ¿vale? Pero no era el lugar donde se reunía. En el Parque Nacional, vamos a poner, digamos que ha servido como una especie de coctelera, en la que diferentes elementos se han mezclado y luego ha salido un producto que es la bruja. Pero tenemos, por un caso, ¿no? Vamos a empezar así, a hacer una pequeña resumen, así muy rápido. Tendríamos las mayales o las mayal. Los mayales eran seres muy blancos de piel, que es lo que se ve, mujeres vestidas de blanco, que aparecían en diferentes lugares, siempre con actitud de llevarse niños, ¿vale? Por ejemplo, están los mayales en San Sebastián. Fue tanto que en el siglo XX se le cambia el nombre del mayal, porque sabía que era algo demoníaco, que era algo maligno, y se pone un Cristo de 20 metros en la entrada de la bahía de San Sebastián y se le cambia el nombre. Ese sería uno. Dos, tenemos a unas mujeres enlutadas de negro, a las cuales nunca se le ven los pies, aparecen siempre en los caminos, en los cruces de caminos, y siempre que se te aparecía, se te daban siempre un mensaje funesto. O sea, nunca te aparecía para darte algo bueno. Tres, tenemos a las curanderas. Una vez que se culminan las conquistas en Canarias, el exterminio, o sea, eso de que se exterminó completamente la población, eso es mentira. Hubo un gran porcentaje de la población autóctona que sobrevive. Pero en el mayor porcentaje que sobrevive son mujeres. Y las mujeres son las grandes depositarias de la cultura en Canarias. De hecho, mucha de la cultura que nosotros tenemos, que hemos heredado, nos viene por nuestras madres o por nuestras abuelas. Y ese aspecto, por ejemplo, es el que en La Gomera era muy potente el curanderismo, el uso de las plantas para fines medicinales. Y se subía arriba al monte. Y el cuarto elemento es que en el monte, siempre en luna nueva, siempre sin luna, se decía que aparecía el diablo. Y el diablo en el monte, en la zona norte, en la zona central de La Gomera, en las zonas altas, se les llamaba Jorge. De hecho, hay una cañada que atraviesa el parque de norte a sur, se llama la Cañada de Jorge, y Jorge deriva de la palabra Irwan, de la palabra Gerwan. Y ese Gerwan se derivó a Jorge. Y entonces se le llamaba, pues esos cuatro elementos en el Parque Nacional, ¿vale? Si en los años 70 del siglo pasado se metió una coctelera y se sacó a la bruja, una bruja, y entonces prácticamente lo que se cuenta allí, muy paturista, es una especie de Sagarramundi, ¿no? De un aquelar. Pero son diferentes cuestiones. Alguno quiere ir a la Gomera, yo les diría que fueran a Mérida, en la zona de La Palmita. Mérida tiene, lo llaman ahora el Amazonas de La Gomera, es una antigua presa que está dentro del parque y está en la Fuensanta. De ahí se sacaba la madera, aquí, ese era un bosque mágico. Yo llevo a la gente a la Laguna Grande, pero les cuento la historia, les cuento que sí, que el curanderismo, pero el aspecto brujeril se iría allí, allá cara norte. Ahí se sacaban las maderas para hacer las cunas y para hacer crucifijos que protegieran a los niños, niños no bautizados. Acuérdate que antes se bautizaba, tiempo después no nacía y se les bautizaba, sino se bautizaba cuando se podía. Las maderas salían de ahí de la cuna, a los niños varones se les ponía un lacito rojo en la mano derecha y en la pierna izquierda ese lazo rojo, y a las niñas lazo blanco, mano izquierda y pie derecho, para protegerla de las brujas vampiras. Esas machales que iban a las casas a llevarse a los niños para beberse la sangre y para así mantener su poder.
Qué interesante.
Me ibas a preguntar algo antes.
Claro, sí, precisamente sobre esa bruja vampira. Esas eran bebedoras de sangre, ¿no?
Sí. Aquí tenemos también que hacer otra pequeña bifurcación, ¿vale? Tenemos las machales, pero tenemos a las brujas vampiras. La bruja en La Gomera tenía varias características. Se podían transformar en animales. Normalmente se transformaban en cuervos, en burros y en cabras, ¿vale? Bueno, pueden otros animales, pero en burros sobre todo. Y bebían sangre, muchas de ellas bebían sangre de los niños para mantener ese poder. Nos cuenta Betancur Afonso, que fue un médico de Tenerife, de Granadilla, finales del siglo XIX, fue uno de los grandes que rescata toda esta tradición oral, la rescata, y gracias a él podemos seguir el hilo a muchas historias. Pues Betancur Afonso nos comentaba de cómo en la Gomera, sobre todo, a los niños, en la misma noche que se les bautizaba, no se les llevaba a la casa, sino se les cambiaba de ubicación, porque las brujas olían los santos óleos e iban atraídas como un ratón al queso. Y es más, yo recogí un caso, un libro que salió en La Gomera, se llamaba Historia Popular de la Gomera, de Fernando Sanz. Es un libro que fue un libro muy caótico, pero que está basada en todos los apuntes que tomó un señor en vida y que en los últimos años, pues ya de su vida, lo publicó, lo escribió. Y recoge la historia de Juan Podón, un señor que de Benepala, es un pueblo que está entre mi pueblo, Playa Santiago, y Miwa, de cómo tiene un niño, o sea, nace su segundo hijo, y en Canarias hay una expresión que se llama el zorro cloco. El zorro cloco era el hombre que ocupaba, se vestía de mujer y ocupaba el lugar de la mujer en la casa. A la mujer se la llevaba para la casa de algún vecino con el niño, y él se quedaba allí. Pues este hombre se queda en la casa, manda a su mujer y al niño recién nacido al barranco de Santiago, a casa de los padres, y él se queda en la casa. Por la noche, era ya de noche cerrada, oye tocar en la puerta, abre, y ve a un forastero, un señor que dice que viene a comprar una vaca que él estaba vendiendo. Dice, pero hombre, esto no son horas de venir. Y le dice, no, pero es que se me ha hecho tarde, no he podido venir antes. Y bueno, pues el hombre lo deja quedarse allí en la casa, pero él vio que el perro en todo momento tenía una actitud defensiva. Le hace caso al instinto del perro, se mete dentro con el perro, mete la escopeta, carga la escopeta y cierra la puerta. Por la noche oye como alguien intenta entrar en el cuarto, el perro está ladrando, él coge la escopeta y le dice que o se va o que le mete un tiro, o sea, detrás de la puerta, que lo deja ahí. Sale, engañona a aquel hombre, lo saca de la casa, cierra la puerta, y dice que durante toda la noche se sucedieron gritos, alaridos de mujeres, rompiendo las tejas, querían entrar, diciéndole que les dieran al niño, oían animales, oían gritos desgarradores, y él permaneció aquella noche en la casa y decía, ¿no? Este hombre, Fernando Sánchez, que contaba, por una historia que se le había contado a su abuela, de cómo los vecinos oían, ¿no? Oían aquella tropelería, pero por el miedo no salieron, ¿no? Porque sabían que las brujas habían ido a por el niño de Juan Podón. Y eso, por ejemplo, es uno de los, de las crónicas escritas que tenemos de las brujas vampiras en la isla de La Gomera. Pero hay más. Por eso le digo a nuestros amigos, a los oyentes, que cuando visiten La Gomera, la Laguna Grande es un sitio espectacular para ir, pero que vayan o al Jardín de las Creces, se sienten allí, o en el Bosque de Meriga. Son dos lugares mágicos y dos lugares donde tenemos constancia, tanto oral como escrita, de que allí se utilizaban nuestros antiguos para lugares, para sus rituales.
La verdad es que es una isla para visitar, disfrutar, y al igual que el resto de Islas Canarias. La verdad es que es todo un placer detenerte aquí, Carlos. Yo quería, pues bueno, también, ya has comentado en parte, pero como gran conocedor de La Gomera, amante de esa isla, ¿qué le diría a aquellas personas, pues, que todavía no conocen esa isla? Y bueno, yo creo que después de escuchar el programa, muchas personas, si no la conocen, la quieren conocer, y aquellos que la conocen, queremos volver. ¿Qué le diría como última pregunta a esas personas?
Pues La Gomera es puerta de tres grandes cosas. Primero, que es una isla en la que cuando llegas a San Sebastián de La Gomera, sales de Tenerife, ya ves que la velocidad baja dos marchas, la vida sucede mucho más tranquila. El lugar donde respira tranquilidad, los gomeros vivimos muy en contacto con la naturaleza, o volcados en el mar, o volcados en el monte, ¿no? Para nosotros el parque nacional la llamamos el monte, un lugar donde hay dos patrimonios de la humanidad: uno el parque, otro es intangible, el silbo. Escuchar en la cumbre el silbo, creo que es otra cosa mágica que le puede poner los pelos de punta, nuestros folclores.
Claro, Carlos, perdona, hay muchísimos oyentes que conocemos lo que es el silbo gomero, pero para aquellos que no lo conozcan, ¿por qué no lo define en unas pocas palabras?
Sí, el silbo gomero es un lenguaje muy parecido, por ejemplo, al morse, por ejemplo. Es un lenguaje que se utiliza con códigos, en el que un emisor emite un silbido y el receptor lo interpreta, y sirve para comunicarse a larga distancia. El silbo gomero se transmite a unos 5 kilómetros más o menos, valle abajo, y se puede mantener, la gran particularidad es que se puede mantener un diálogo. De hecho, en el año del centenario del Quijote se silbaba, se silbó parte en un lugar de La Mancha, de cuyo esposo se silbó en los valles de La Gomera. Es un lenguaje que se utilizaba a nivel...
¿Sí? Sí, Carlos, digo que por la orografía tan especial que tenía La Gomera, y creo recordar que incluso es patrimonio de la humanidad, se nombró como patrimonio de la humanidad, si no me falla la memoria.
Sí, por eso decía que La Gomera tiene dos patrimonios de la humanidad, ¿no? Y es, por ejemplo, el único sitio en el mundo donde un patrimonio de la humanidad surca otro patrimonio de la humanidad, ¿no? El Parque Nacional del Ganajonay, pues todavía escuchas a operarios, a gente que trabaja en el monte, a la gente que trabaja en el Parque Nacional, silbándose. Entonces, escuchas los silbidos todavía de súbeme la motosierra, tal, vamos a comer, todavía estás allí y lo escuchas.
La verdad es que impresionante. Eso, bueno, sí, digo que un parque, tú lo conoces en profundidad. Yo, a fin de cuentas, he sido uno de los múltiples visitantes, pero unos bosques del terciario impresionantes. Parece que uno se desplaza a otra época, ¿verdad?
Claro, el bosque, que La Gomera Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional, el Garajonay, porque en ella están el intacto el bosque que cubría la cuenca mediterránea hace 30 millones de años. Si fuéramos al Museo Natural en Murcia o en Barcelona, en Ciencias Naturales, veríamos o fosilizados hojas que hoy viven en la isla de La Gomera. Entonces es como un parque jurásico, pero botánico. Y eso es lo que, digamos, lo hace las especiales. Es un bosque arcaico de la familia de los laureles que vive y tiene, actualmente tienen todas las especies viviendo en La Gomera. Y, digamos, hay lugares donde ya solo quedan ejemplares únicos, solo en La Gomera, de este tipo de bosque, en los que prácticamente no se puede pasar, no hay ningún camino, está muy, muy preservado. Pero, digamos, una jungla fría, un bosque tropical frío, para que se haga la... bueno, subtropical, de los pueblos, una rareza que queda ahí. Hay otra en China, otro bosque, otro tipo de bosque así, y poco más. O sea, no hay más nada que pueda asemejarse a La Gomera. Es un bosque de hace 30 millones de años que se quedó en una cápsula de tiempo en mitad del Atlántico, en la isla de La Gomera.
Una cápsula del tiempo, una maravilla de la naturaleza. Y Carlos, para aquellos oyentes que se quisieran poner en contacto contigo, ¿tiene alguna página, algún correo donde se puedan contactar contigo?
Sí, estoy estrenando página, me faltaría traer un poquito más en ella, perezsimancas.es, www.perezsimancas.es, o a través de mi Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, Carlos Jesús Pérez Simancas, me pueden contactar ahí, y sobre todo más, estaré encantado de resolver si alguien quiere ir a La Gomera y quiere ver algún punto mágico, porque hay mucho más de lo que hemos contado, todavía hay muchísimo más para yo creo que tendríamos para varios programas para poder hablar de La Gomera. Tendríamos los Filicristi, una secta que se funda en los años 20 en La Gomera. Tendríamos lluvias de piedra, lugares que desaparecen. Un lugar que se llama donde anocheció y nunca amaneció, donde unas 50 personas se volatilizan de la faz de la tierra y nunca más aparecieron. Piratas. Ya no solo el paso de Colón, sino de otras expediciones. Hay mucha historia en la isla de La Gomera, es una isla de las islas más desconocidas, pero que cuando alguien va, y sobre todo, digamos, La Gomera suele tocar siempre una fibra, ¿no? Aquel que va a descubrir La Gomera se enamora y siempre vuelve.
Por supuesto, yo te quiero dar las gracias. Bueno, ya me la has puesto sobre el terreno para que te pida un segundo programa. Los oyentes seguro que lo están pidiendo también. Quiero emplazarte para ese segundo programa de misterio y secretos de esta isla tan fantástica que es La Gomera. Darte las gracias por tu amabilidad, por tu acogida y bueno, y espero que nos veamos dentro de muy poquito. Un fuerte abrazo, Carlos.
Igualmente, muchas gracias y sobre todo un saludo a todos los oyentes y eso, que La Gomera les espero y que allí tienen un amigo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.